En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. Un millar de extremeñas han llamado en lo que va de año al 016 para pedir ayuda. Son víctimas de la violencia de género en la región. 749 han denunciado a su maltratador. Denuncias que activan los recursos en la comunidad, la ayuda para ellas. De ello vamos a hablar hoy con la directora general del Instituto de la Mujer. De ello, pero también de la violencia sexual, de la que se ha hablado en un congreso que se ha celebrado esta semana en la región, en el que hemos sabido que 67 casos de este tipo de violencia están activos en Extremadura. Los datos son preocupantes. En los primeros 6 meses del año se han producido 39 violaciones. Violencia sexual a la que poner fin con educación en igualdad. Un programa en el que repasaremos la actualidad con perspectiva de género en forma de titulares igualitarios, les contaremos conquistas para la igualdad y sumaremos una nueva referente a nuestra lista de pioneras. Así, comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Nos ponemos nuestras gafas violeta para mirar a la violencia de género y los recursos. En lo que va de año, 3 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en nuestra comunidad. Nunca antes se había dado una cifra tan alta en un único año, una cifra que podría aumentar si se confirma que el crimen de la funcionaria de Badajoz es violencia de género. Es el dato más elevado desde 2003, desde que hay registros. Un total de 15 mujeres en la región han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En los últimos datos que conocemos, los del segundo trimestre de este año, se pusieron en nuestra región 797 denuncias por violencia de género de 749 mujeres. Esa cifra refleja un descenso de casi el 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bajan las denuncias, pero suben las órdenes de alejamiento. Son un 8,8% más que hace un año. Se solicitaron 222. Unas órdenes de protección que llegan después de pedir ayuda a través de la denuncia. Antes, las víctimas pueden pedirla en el 016. El año pasado, este número recibió en nuestra región 1.631 consultas, el año con más consultas desde que se puso en marcha en 2007. En lo que va de este 2025, 980 mujeres han pedido ayuda. La mayoría de las consultas las hacen las propias víctimas, pero la petición de ayuda también viene de familiares y de personas allegadas. En el año 2022, 449 familiares o allegados llamaron al 016, pero desde entonces esa cifra ha ido bajando. El 016 es uno de los recursos, pero hay muchos otros en Extremadura. Para hablar de ellos y de la lucha por la igualdad, está con nosotros la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Veíamos datos muy preocupantes, son los peores datos en un solo año de la historia de Extremadura. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo mal?
A ver, es inasumible cualquier cifra, es inasumible por parte de cualquier institución, cualquier gobierno. En este caso concreto se han producido 3 en un periodo de tiempo muy seguido, nunca había ocurrido antes en Extremadura. Es verdad que hay que decir que son inconexos, no tienen que ver uno con otro, cada uno tiene motivaciones diferentes, entornos diferentes, incluso modus operandi diferentes. Yo creo que las instituciones, por más que hagamos, siempre tenemos que estar coordinadas, siempre abogamos a la unidad, a la detección precoz, a la importancia del entorno, que es tan importante. Para mí es fundamental que este mensaje quede claro hoy, porque a veces las víctimas no pueden o no saben pedir ayuda. Y ese entorno cercano, sus madres, sus padres, amigas, vecinas, pueden a veces hacer una llamada de atención, una llamada de alerta, para que bien se denuncie o bien se pongan a su alcance los recursos.
Vamos a hablar de recursos. Vamos a empezar por la prevención. ¿Qué se está haciendo?
Bueno, pues la prevención para nosotros es fundamental, la red de oficinas de igualdad y violencia de género. Hay 36 en toda la comunidad autónoma, incluso para el próximo año se quiere implementar una nueva en zona de Barros. Estas técnicas de igualdad establecen las pautas cercanas dentro del territorio más cercano con las mujeres víctimas en conexión con todos los recursos. Luego después se ha reforzado el proyecto Pilar, que es atenciones de emergencia, los 22 puntos de atención psicológica que son fundamentales. Las casas de atención, las casas de la mujer hacen una atención integral, es fundamental, pero también también queremos que se haga una atención ambulatoria. Cualquier persona que pase por la casa puede ser ayudada, tanto mujeres, víctimas, como también su entorno. Nos parece fundamental, como decía anteriormente, que se ponga el foco en esta atención. Y también se ha reforzado este año el servicio de asesoramiento jurídico previo a la deposición de la denuncia, y para el próximo año queremos reforzar un pasito más en cuanto a la atención social especializada. Trabajadoras sociales que van a detectar también la detección precoz y la sensibilización en el entorno de aquellas zonas que tienen una más deficitaria atención por parte de las técnicas de igualdad, porque está más dispersa la zona. Queremos reforzarla con los colegios de trabajo social.
Hablabas de oficinas de igualdad. Habéis dicho que hay una proyectada, una más en Tierra de Barros, porque en Tierra de Barros hay en Almendralejo y también en Villafranca. ¿Por qué se pone el foco en esa zona?
Hay determinadas zonas que no estaban mancomunadas. Los servicios se hacen con las entidades locales y estos determinados municipios, Villalba, Santa Marta de los Barros, determinada zona estaba como descubierta porque no estaba dentro de la mancomunidad. Esa zona, lo que queremos es crear una nueva oficina para que le llegue el recurso, porque es verdad que estaba siendo atendida por las dos mancomunidades que tú estás comentando, pero considerábamos oportuno que tengan un recurso propio para que desde ahí se activen y se canalicen todos los recursos de la zona de Barros, porque la provincia de Badajoz es muy grande, la más grande de toda España, y queremos que todos los recursos estén cerca. En la medida de lo posible se van a ir implementando en función de las necesidades.
Hay 36 oficinas, esta sería la número 37. ¿Están todas abiertas y todas funcionando a pleno rendimiento?
Sí, actualmente sí, porque ha habido una última que se ha incorporado recientemente, la de Trasierra, pero ahora mismo están todas abiertas y además por un periodo temporal de 3 años. Entendíamos que esta continuidad y esta estabilización era necesaria para que las técnicas que tienen su formación y su experiencia arreglada pues se mantengan durante este periodo de tiempo.
Estas oficinas, para que la gente entienda en su casa, es como si fuera, no voy a decir, la policía local, como lo cercano, como no estar muy cerca de las mujeres. Es la oficina de referencia donde no solo se dan charlas, sino que también se hacen talleres, y que es el punto más cercano donde pedir ayuda.
Bueno, sí, ellas son especialistas. Entonces, en un primer momento, cuando empezaron a funcionar en el año 2008, empezaron a promocionar la igualdad y combatir las desigualdades. Poco a poco se han ido especializando y yo ya sé que ahora mismo, si antes era 50-50, ahora mismo se dedican mucho más a la violencia de género. Ya yo diría un 80-20. En este caso concreto se están especializando, hay que ponerlas en valor, que con el paso del tiempo se dedican a la promoción de la igualdad en todos los institutos, centros, formación especializada a agentes en el territorio, salud, educación, pero hacen intervención también directa con mujeres, sobre todo aquellas que tienen orden de protección, le hacen un seguimiento, te conectan con el IMEX todos los recursos que tenemos en la red de recursos, tenemos una interconexión diaria con ellas.
Ayudar a las mujeres es tremendamente importante. Hay 2.964 extremeñas dentro de Biogen, son muchas mujeres, pero ¿qué hacemos con los menores? Porque ha habido 8 menores juzgados por violencia contra las mujeres, por violencia de género, el año pasado fue uno, es una subida exponencial.
Sí. Sí, sí. Ya nos vienen alentando los juzgados de menores, las juezas y jueces de los tribunales de los juzgados de menores y los equipos técnicos de menores, que está incrementando las pautas de violencia entre jóvenes. En este caso concreto también se están computando los casos de violencia de género y violencia sexual entre adolescentes. Es verdad que a partir de 14 años es cuando se viene computando, de 14 a 18 es la edad de responsabilidad penal de los menores, pero estamos viendo efectivamente un mayor pulsión, mayor foco en el tema de la violencia y por ello también en la violencia de género de parejas de chicos y chicas adolescentes.
¿Qué se está haciendo con respecto? Entiendo que educación en igualdad.
Sí, bueno, en este caso concreto en adolescentes lo que se suele hacer es prevención y detección precoz. Sí. También pueden acceder a los recursos porque, como bien digo, en las casas de la mujer hay 5 psicólogas que atienden a menores, en este caso menores víctimas de violencia de género de sus progenitoras, y también las chicas adolescentes que han sufrido violencia de género pueden acudir a este recurso especializado de psicólogas de menores especializado para ellas por haber sido víctimas de violencia de género.
Hablabas de violencia sexual, va en aumento también en la región y bueno, en el resto de España. Se va a hacer un congreso en Badajoz. Empieza ya esta semana, empieza el miércoles. ¿Qué nos puedes contar un poquito de este encuentro?
Bueno, este congreso es el cuarto congreso que se celebra en Extremadura. Yo es el tercero que tengo desde que tengo la responsabilidad en el Instituto de la Mujer. todavía quedan plazas libres, quedan 40 plazas.
La gente
sí, además, buscándolo, Violencia Sexual Extremadura, podrán encontrar la inscripción, puede ser presencial, telemática y en diferido. Aquella persona que no puede acudir directamente lo puede ver después en diferido. Hemos querido hacer un elenco amplio para tocar todos los polos. Hay que decir que está dirigido a profesionales que trabajan en el entorno. Y yo este año pondría mucho hincapié en la primera ponencia, que es un poco cómo entrevistar a una persona que ha sido víctima de violencia sexual, ya sea menor, una persona adulta con o sin discapacidad, y tocamos muchísimos temas. En este caso concreto, los métodos de entrevista estructurada sin contaminar el relato, simplemente saber preguntar.
Y a veces importante, ¿no? El acompañamiento,
dicen,
¿no?
Claro, ¿cómo preguntar sin contaminar ese recuerdo? Pues las cuatro preguntas abiertas más fáciles: ¿qué, quién, cuándo y dónde? A partir de ahí, dejamos a los operadores jurídicos y las psicólogas forenses, que son quienes tendrán en sus manos esa entrevista forense que dará pie a que el juez, ya el día del juicio, ya sepa exactamente cómo intervenir.
Los datos nos dicen que los delitos contra la libertad sexual están aumentando. En Extremadura, en estos primeros 6 meses del año, se han producido 39 violaciones. Esos son los últimos datos que tenemos. El año pasado completo fueron 56. Eso es un aumento sin terminar el año. Además de los centros contra la violencia sexual, que hay 24 horas abiertos ya, ¿qué más está haciendo? ¿Hay ese recurso? ¿Está funcionando bien? ¿De qué manera llega a la gente?
Hay que poner en valor este recurso porque es muy importante. Un recurso que trabaja de manera interdisciplinar, cuenta con 12 profesionales de la psicología, 4 profesionales del trabajo social y 4 profesionales del ámbito jurídico. Trabajan en equipo interdisciplinar, con y sin denuncia, que esto es muy importante, no hace falta denunciar para acudir a ellos. Se trabaja con mucho anonimato, con mucha profesionalidad y se le acompaña durante el proceso de denunciar. Se ha atendido a 100 personas, ha habido 100 expedientes abiertos, de ellos 33 en situaciones de urgencia, muy importante, 1 de cada 3 casos de los que se ha atendido han acompañado a esta víctima al hospital a interponer la denuncia. Este acompañamiento no existía anteriormente en Extremadura. Teníamos muchos recursos para la violencia de género, pero en el ámbito de la violencia sexual no contamos con este recurso tan especializado y actualmente hay 66 expedientes abiertos. Estos expedientes, como bien te digo, hay personas que han denunciado, hay personas que no han denunciado y se atiende a este entorno que es tan importante, estos padres, estos familiares cercanos, amistades cercanas, íntimas, que también son importantes y sufren con la persona que ha sufrido la violencia sexual.
Se atiende a todo el mundo, es interdisciplinar, como bien decías, qué importante este acompañamiento en la violencia de género y en la violencia sexual. Estamos llegando al final de esta entrevista, pero tenemos un test final que tiene que ver con una tarea pendiente para la igualdad, que yo sé que tienes que tener una lista larga, pero bueno, una tarea pendiente y una conquista, porque también hemos ido conquistando cosas a lo largo del tiempo.
Sí, por supuesto. La verdad que la red de recursos de Extremadura es muy buena. Extremadura ha sido pionera en muchos recursos. El Instituto de la Mujer ha venido trabajando muy bien, muy concienzudamente. Yo he tenido oportunidad de ir a Madrid a relacionarme con compañeras de otras comunidades. Se ha reconocido siempre el buen hacer de Extremadura. Yo, por la parte que me toca mi piedrita en el camino, he intentado colaborar, he intentado aportar ese refuerzo institucional. Quiero decirle a la ciudadanía la confianza institucional. A veces se mandan mensajes derrotistas, nadie nos cree, las mujeres no tienen recursos. Quiero decir todo lo contrario. Hay muchos recursos, la red es muy buena, la confianza institucional funciona muy bien, estamos conectados con los operadores jurídicos, salud, educación y que la gente de verdad confíe.
Esa es nuestra conquista, los recursos, tarea pendiente.
Tarea pendiente de los adolescentes, las adolescentes y los adolescentes. Ahora mismo estamos viendo, en cierto sentido, una involución en sus mensajes. Las redes sociales hacen un flaco favor a veces en este sentido. Hay que reconocer que en ocasiones funcionan muy bien para que el mensaje le llegue en su canal, pero a veces destrozan el mensaje.
La próxima vez que hablemos preguntaremos por cómo va esta tarea pendiente.
Claro que sí.
Gracias, Beatriz.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros.
Gracias,
muy amable.
Nuestra conquista de la semana tiene que ver con la violencia sexual y pasa por la repercusión social que tiene que la corona británica haya retirado al príncipe Andrés su título y todos sus privilegios que le dan por ser hijo de la reina Isabel II. Una retirada que implica abandonar la residencia oficial, por ejemplo, todo por su vinculación en el caso Epstein, en el que habría abusado sexualmente de una chica menor de edad. Un castigo social que atestigua que la violencia sexual debe ser castigada y que las mujeres son creídas en sus testimonios más allá de lo poderosos que sean los abusadores. Eso sí, falta que se abra investigación policial. Arranca arrancamos nuestros titulares igualitarios con Carlos Gata. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luz Carmen.
Y comenzamos con violencia sexual porque se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Ha sido en Cáceres donde la Policía Nacional ha desarticulado una organización que traficaba con mujeres para explotarlas sexualmente. Según la investigación, eran engañadas con falsos contratos de trabajo para que salieran de sus países de origen a España. Hay 4 detenidos que ya han ingresado en prisión.
Precisamente sobre violencia sexual se ha hablado mucho esta semana en el 4º Congreso sobre el tema en Extremadura.
Se ha celebrado en Badajoz, ha sido un encuentro para todos los profesionales que están implicados en la atención a las víctimas de la violencia sexual, como profesionales de la justicia, la psicología, las fuerzas de seguridad y la administración, para avanzar en la atención, pero también en la prevención de estas agresiones.
Los datos que hemos conocido corroboran que es necesario seguir avanzando en recursos.
En los centros 24 horas de la región hay 67 casos activos de violencia sexual y se han producido 33 activaciones de emergencia.
Tenemos que seguir insistiendo sobre todo en la educación y la educación en la gente joven. Hay que educar en igualdad, hay que educar en respeto, en empatía.
Una violencia sexual que también se ha trasladado al ámbito de lo digital.
Aparecen conductas de sexting involuntario, ¿no? A lo mejor cuando una persona está siendo coaccionada o amenazada para practicar o enviar imágenes cuando ella realmente no desea.
La ciberdelincuencia se viene explayando en este ámbito precisamente porque facilita la comisión delictiva. O sea, cualquiera tiene una herramienta a través de la cual se puede cometer un delito también de ámbito sexual.
Y esta violencia en las redes también se ha explicado en el Congreso de Comunicación y Violencia de Género e Igualdad que se ha celebrado en Almendralejo.
Se ha avanzado en materia de igualdad y esto ha generado cierta reacción. Entonces estamos con tiempos en los que a lo mejor tenemos ahora que trabajar esa reacción.
Sí que hay gente comprometida con el cambio, pero al mismo tiempo también hay mucho pensamiento radical y mucha gente pues que vuelve a los tiempos de hace muchos años y donde no querríamos volver realmente.
En este congreso se ha hablado de la importancia de la comunicación con perspectiva de género en los medios.
Precisamente sobre esto ha sacado un informe Reporteros sin Fronteras que dice que el 60% de las periodistas que cubren temas de género son víctimas de ciberacoso y más del 25% considera que es peligroso para ellas informar sobre feminismo.
Más violencia contra la mujer, la más dura, los asesinatos por violencia de género por ser mujer.
La última víctima mortal ha sido una joven de 19 años en Librilla, en Murcia. Es la número 33 de este año y la 1.328 desde 2003.
Esta semana, además, hemos conocido los datos de excedencias de los 9 primeros meses del año.
Unos datos que nos dicen que las excedencias por cuidados han aumentado un 14,2%, un aumento que se produce solo por parte de las mujeres.
¿Esto qué significa? ¿Que aumentan las excedencias por cuidado que piden las mujeres?
Sí, porque en 2024, entre enero y septiembre, se habían concedido 465, 398 a mujeres y 67 a hombres. Pues en los mismos meses de este 2025, un año después, los hombres siguen siendo 67, pero las excedencias por cuidado a mujeres aumentaron hasta las 464.
Resumiendo y traduciendo los datos, las mujeres siguen asumiendo los cuidados y las excedencias de cuidados en un tanto por ciento muy elevado cada vez más.
Y el fin de semana pasado se realizó el encuentro de mujeres jóvenes de Extremadura. Lo organizaba la asociación Malvaluna.
Que han participado en torno a 40 mujeres jóvenes. En él nos hemos estado formando sobre participación política e incidencia social desde una perspectiva feminista, también sobre salud hormonal, violencia estética y gordofobia. Y hemos realizado también un taller de defensa personal contra la violencia sexual. Además, también se han creado espacios de reflexión y de ocio en el que se han manifestado reflexiones, malestares, sentires acerca de diferentes temáticas, siempre desde una perspectiva feminista. Y nada, el año que viene lo organizaremos otra vez y esperaremos a muchas más mujeres jóvenes.
Así animamos a que vayan el año que viene también. Bueno, terminamos con una nueva red estatal de mujeres gitanas.
Lencalís es el nombre que le han puesto a esta nueva red estatal de mujeres gitanas que impulsa el feminismo romaní en España y la lucha contra el antigitanismo de género.
Bueno, pues así cerramos. Titulares igualitarios. Gracias, Carlos. Buen fin de semana.
A ti, Luz Carmen. Buen fin de semana.
Las primeras.
Hoy en Las Primeras repasamos en profundidad la trayectoria feminista de una de las escritoras extremeñas más reconocidas, Carolina Coronado, que no solo fue pionera, sino que utilizó las letras para denunciar la violencia de género y tejer redes de sororidad.
Carolina Coronado nació en 1820 en Almendralejo, en una familia acomodada.
Enseguida se hizo notar y despuntó en un terreno que no estaba bien visto para las mujeres de la época: escribir y publicar lo escrito. Y no solo quedó ahí, sino que sus versos fueron vehículo de denuncia contra la violencia de género. Su poema El marido verdugo condenó las agresiones físicas y psicológicas a las mujeres a manos de sus maridos. La escritora no se conformó con sus publicaciones y fue una verdadera activista feminista con su literatura, liderando la Hermandad Lírica. Coronado activó desde las revistas que dirigían La Sombra desde Badajoz, una red de escritoras que se apoyaban mutuamente. Buscaban visibilizar sus obras y denunciar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres.
Y terminamos Iguales con recomendación. Hoy un poco de lectura para este fin de semana de lluvia. El libro Pornografía, el placer del poder, de Rosa Cobo. Es una breve historia sobre los orígenes de la pornografía que pretende despertar conciencias y también alertar sobre los efectos del consumo de pornografía que conforman el imaginario de violencia misógina. Así nos vamos. Ya saben que si quieren volver a escucharnos cualquiera de nuestros programas pueden hacerlo en la web y en la aplicación para móvil de Canal Extremadura. Nos escuchamos la semana que viene y recuerden que será Iguales o no será.